Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Bienvenidos a esta primera presentación de Sumas en el mes de mayo. Estamos a 3 de mayo iniciando un mes que promete ser muy bueno. Santiago, yo no sé para usted, pero para mí promete ser muy bueno y esperanzador. ¿Cómo está, Santiago?
Excelente, excelente. Pues un poco preocupado porque el tiempo va volando. Imagínese, ya mayo, Dios mío, mitad de año. Este año creo que va más rápido que el año anterior.
Yo creo que sí, Santiago. Yo definitivamente estoy sorprendida porque hace unos días comenzó el año. Hace unos días todos hicimos las metas de año nuevo y de qué vamos a hacer y qué vamos a lograr. Y de repente nos encontramos en casi la mitad del año. Y mi pregunta general a todos los que nos escuchan es, chequea tus metas y pregúntate, ¿he alcanzado lo que me había propuesto? Eso es súper importante que todos hagamos en este punto del año en el que vamos, Santiago.
Es un muy buen momento porque todavía nos permite hacer ajustes para no tener que moverlas en el tiempo, sino poder alcanzarlas en este año, que fue lo que queríamos en ese 31 de diciembre. Acuérdese usted, quizás tomándose una champaña, un vinito, las uvas, no sé cuál sea la tradición de cada familia, pero con seguridad todos ese día pensamos en cosas buenas para este año, que la situación cambiara, que la pandemia fuese más leve, etcétera. Y mire que las cosas no van mal, más bien van como por buen camino. Entonces seamos optimistas, revisemos nuestras metas financieras puntuales y hagamos los ajustes que corresponden. Aquí está Sumas para atender sus inquietudes, aquí está Suma para, a través de todos nuestros colaboradores, ese grupo de expertos que nos acompaña en el día a día, responder sus preguntas. Aquí está Sumas para que consulten en nuestra página web los temas que quizás les interesan. Tenemos un buscador bastante fácil para que busquen por temas, por palabras, por fecha y puedan escuchar los podcasts correspondientes. Aquí estamos a su servicio. Ojalá nos sigan empleando mucho.
Así es, y déjeme decirle, Santiago, que esa es una muy buena meta para continuar el año. Escuchar a Sumas todos los días a las 7 de la noche, en ese horario donde ya estamos bajando las revoluciones del día. Y qué bueno es escuchar, primero, unos factores del día que en lo que va de año, Santiago, debemos decir, hemos dado muy pocas malas noticias. La mayoría han sido muy buenas noticias que hemos dado para nuestros amigos que nos escuchan. Y también, como usted dice, todo lo que traemos en el transcurso de la semana con estos colaboradores estrellas que siempre vienen a aportarnos algo más. Yo particularmente he crecido un mundo en lo que respecta a las finanzas, escuchando Sumas y participando de Sumas y escuchando a nuestros colaboradores. Así es que hoy comenzamos, como todos los días, con los factores del día. Y nuestros factores del día comienzan con una noticia del Banco Central de la República Dominicana. Tasa de política monetaria sigue en el 3.0% anual.
Luego hablaremos de AES Dominicana, que hizo una colocación de bonos en los mercados internacionales.
Y luego nos vamos directamente al turismo. Y vemos que el G20 de turismo buscará cómo reactivar los viajes internacionales seguros. Y seguido de ello, vamos a ver cómo se van a eliminar impuestos a vuelos e instalarán cámaras en la playa para poder hacer más segura la estadía de nuestros turistas aquí en el país.
Luego conversaremos, empresarios de Haití buscan invertir en la República Dominicana.
Así es, y para finalizar, finalizó el programa FASE, no va a ser extendido, pero se acordará una ayuda sectorizada. Eso vamos a tener en los factores del día. Y luego, seguidito, nos pasamos a conversando a fondo. Y viene nuestra Paola Suero. Sí, yo sé lo que estás pensando, pero Paola de los martes, pero ella quiso estar con nosotros hoy. Así es que Paola Subero viene a hablarnos de bonos hoy.
Luego en la estadística de hoy hablaremos de créditos al sector turístico. Y en Descifrando el Mercado con Pamela Pichardo, me imagino yo que continuaremos con la serie de productos y servicios de financiación en el mercado dominicano.
Y para finalizar, hablaremos de nuestra frase a recordar.
Nos alegra dígame. Mucho que empecemos la semana con su compañía. Les hemos preparado el programa de hoy con mucho cariño y mucho empeño. Ojalá sea de su agrado y sobre todo de su beneficio o el de sus bolsillos.
Quédese con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
La primera noticia va en línea con lo que veníamos anticipando aquí en Sumas, de que el Banco Central mantendría su tasa de política monetaria sin cambios, por lo menos hasta que la economía muestre una recuperación mucho más fuerte, creemos nosotros. Así es, el Banco Central señaló que mantendrá la tasa de política monetaria en torno al 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez, lo que normalmente se denomina repos a un día con el Banco Central, permanece en 3.50% anual. Y la tasa de recursos o depósitos remunerados bancarios, que es la tasa que reciben los bancos cuando llevan dinero al Banco Central, o que se denomina normalmente overnight, permanece en el 2.50% anual. La decisión sobre la tasa de referencia, pues claramente está basada en un análisis del impacto de la actividad económica y la evolución de la inflación. Recordemos que la inflación está por encima del rango meta, pero espera el Banco Central que corrija la baja una vez pasen esos componentes que denominan como volátiles de la canasta básica y que están asociados con el incremento del precio del petróleo y especialmente de algunos insumos para los alimentos, así como algunos productos o los productos que están siendo importados por el país. Así que con esta tasa, algo más de estabilidad, creemos que va a continuar entonces un ciclo expansionista que va a favorecer el crecimiento de las industrias y sobre todo esa actividad de financiamiento que se está dando de forma importante en la República Dominicana para la reactivación de muchos negocios. Yo creo que es una buena noticia en el entorno internacional por ahora, aunque el panorama sigue siendo complejo porque el COVID todavía no está solucionado, pues sí parece haber avances importantes, sobre todo en temas de vacunación en varios países. Y eso lo que indicaría es que las circunstancias se pueden normalizar mucho más y de repente también República Dominicana verse favorecido, no solo por el esquema de vacunación que se está llevando aquí a cabo, sino por la visita de turistas ya vacunados que reducen el riesgo de que tengamos problemas a futuro con el COVID. Entonces yo creo que las perspectivas siguen siendo positivas. Yo creo que tenemos que mantener el ánimo, la ilusión y la esperanza de que las cosas van a volver a ser como eran a principios del 2020, podamos volver a reunirnos con nuestras familias, los que perdieron el empleo lo puedan volver a recuperar, los que infortunadamente tuvieron que cerrar sus negocios, pues ver alternativas y poderlas llevar a cabo en este año, ojalá sea así. El Fondo Monetario Internacional, recordemos que prevé que la economía global crecerá alrededor del 6%, algo muy cercano a lo que República Dominicana también está pronosticando para este año.
Santiago, continuando con el turismo, que usted nos acaba de hablar de que qué bueno que las vacunaciones han continuado y turistas entran al país ya vacunados, pues vamos a hablar de turismo. El G20 de turismo buscará cómo reactivar los viajes internacionales seguros. Y dice la nota que los ministros de turismo del G20 debatirán mañana martes en su reunión virtual bajo la presidencia de turno de Italia cómo reactivar los viajes internacionales en condiciones de seguridad para impulsar el sector, que se vio disminuido en un 49.1% en el 2020 por lo que sucedió con la pandemia. El turismo representa alrededor de uno de cada 10 puestos de trabajo a nivel mundial y ayudó a crear uno de cada 4 puestos de trabajo entre el 2014 y el 2019, según las cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismos, citada por la presidencia italiana. Entonces, en este 2020, ha sido uno de los sectores que se han visto más afectados por los cierres derivados de la pandemia y aún no se recupera el país europeo. ¿Usted tenía algo que decirme, Santiago?
Sí, que es muy importante ver qué medidas se toman, porque muy seguramente esto direccionará lo que muchos otros países van a hacer. Acuérdese que el G20 es esta reunión de las principales economías del mundo. Y entre estos 20 países está más del 80% del PIB mundial, el 75% del comercio mundial, y está representado más o menos el 60% de la población del planeta, apenas en 20 países. Pero esos 20 países marcan la pauta seguramente de qué va a ocurrir con el turismo. Así que será importante, me imagino, que esas medidas para que se restablezcan los términos de movilidad internacional, no solo de carga, que no se ha visto tan afectada, sino especialmente de personas de un país a otro, pues sean bastante claros y especialmente bastante cuidadosos, porque no todos los países vamos al mismo ritmo con la pandemia. Hay países que van muchísimo más rápido, donde las tasas de vacunación son mucho más altas, y hay otros países donde esto va muchísimo más lento. Entonces, pues este tema de la movilidad de personas comienza a ser un factor muy importante para el turismo, porque los turistas podemos ser foco de contagio, bien sea en el país que visitamos o al país en el que vivimos y del que regresamos después de un viaje. Así que tenemos que estar atentos a ver qué señala el G20 el día de mañana sobre este sector, pero con seguridad va a tratar de buscar alternativas para que el sector retorne a las tasas de ocupación y de crecimiento que venía mostrando, especialmente por esas cifras que usted habla, que creo que son muy, muy importantes, de que uno de cada 10 puestos de trabajo está vinculado con el sector turístico a nivel mundial. Ese es un dato que creo que toca tener siempre en mente. Y sobre todo de que uno de cada 4 puestos de trabajo creados en los últimos años ha sido entre el 2014 y el 2019, pues ha sido gracias al turismo. Yo no tenía tan claro que el impacto del turismo a nivel mundial era tan alto. Pensé que lo era mucho más en ciertos países, pero no pensé que en promedio para el nivel mundial fuera así de alto.
Sí, yo tampoco sabía este dato. Y hablando de turismo, Santiago, nuestro país es un país turístico. Y nos dicen las noticias de hoy que eliminarán impuestos a vuelos e instalarán las cámaras en la playa. Pero cuidado. Cuidado, amigo que nos escucha, no te vayas tú a creer que van a eliminarse los impuestos de los vuelos internacionales. Te voy a explicar de qué se trata esta noticia. El principal sector económico del país es el turismo, como ya lo hemos mencionado, y como ya todos sabemos, ha sido afectado en este último año con lo del COVID-19. Así lo hizo saber el ministro de Turismo, David Collado, al tener el pasado jueves un encuentro con más de 100 agentes de viajes, de tours, operadores, representantes de aerolíneas e inversionistas del sector hotelero. Esto fue en la ciudad de Miami. Y aquí se presentó los logros que se habían alcanzado y también se habló de lo que se va a traer. Y él habla de la modernización de las playas con acceso a Wi-Fi y a la instalación de circuitos cerrados de cámaras de seguridad, así como también la eliminación de los impuestos de vuelos nacionales. Nacionales. Esto es porque para poder darle más fuerza a los sectores que han estado mucho más abatidos, como el sur de nuestro país, Barahona, para que puedan tener un realce, como son también los puntos más distantes, Santiago, el poder hacer vuelos internos hace que el flujo de personas llegue mucho más rápido allá.
No, y hace que quizás se vuelva llamativo que si uno visita, por ejemplo, Punta Cana, pues pueda coger un vuelo y estar en 20 minutos en esas hermosas playas de Barahona, de Pedernales, ¿verdad? Porque es que actualmente el viaje desde Punta Cana es muy complejo, es muy largo en automóvil y yo no creo que muchos turistas tengan el tiempo o la disposición de hacerlo. Entonces, de repente aquí se desarrolla un mercado de turismo interno entre Punta Cana y la región sur, ojalá sea así, y creo que eso es a lo que le apunta el señor ministro David Collado. También señaló que esa modernización de las playas, como usted decía, pues viene acompañada de varias cosas, de internet gratis, de cámaras de televisión e incluso de una intervención en los espacios públicos para recuperarlos. Es decir, que el turista sienta en la playa que está tranquilo, que está mucho más seguro, que puede disfrutar muchísimo. Y indicó que desde la próxima semana, oigan esto, comenzarán a remozar Guayacanes, Cabarete, Las Galeras y Boca Chica. Ya veremos en qué consiste el proyecto y qué tal nos quedan esas playas para ir a visitarlas e ir a disfrutar un buen día. Creo que es muy sabroso.
Sí, pero ojalá y piensen también, Santiago, en los que no somos turistas, que vivimos en nuestro país, y no ahora cierren las playas para el acceso de todos, porque hay personas que no pueden pagar el estadía en un hotel para poder visitar las playas. Así es que ojalá y piensen un poquito también en toda la población que desea disfrutar.
Yo creo que lo están haciendo, ¿sabe por qué? Porque hablan de las playas más reconocidas, Guayacanes, Cabarete, Galeras, Boca Chica, así que estoy optimista con eso. Vamos a ver cómo continúa el tema. De otra parte, AES Dominicana, esta empresa de energía, colocó bonos internacionales por $300 millones la semana pasada, a una tasa del 5.70%. El dinero colocado, es decir, el dinero que recogieron, será utilizado para refinanciar las notas internacionales que habían sido emitidas en el 2016 y que tenían una tasa, mire usted la diferencia, ellos venían con una tasa, en la última colocación, muchísimo, muchísimo más alta, del 7.95%, ¿verdad? Y ahorita la acaban de bajar, como indicábamos, al 5.70%, exitosísima la colocación. Tuvieron una demanda superior a $1.300 millones entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Hicieron una gira internacional, ¿verdad? Y pues gigantesca la demanda que tuvieron, $1.300 millones. Obviamente solo tomaron los 300 que necesitaban, pero es una buena noticia, no solo para AES Dominicana, sino creo para el resto de entidades que de pronto están pensando en hacer emisiones, donde las tasas internacionales pues están bastante favorables y al país lo están viendo con buenos ojos, porque prestar esas tasas a una corporación que funciona en República Dominicana, bueno, ellos tienen operación en otros países, pero digamos que el dinero es específicamente para AES Dominicana, da buenas señales.
Bueno, Santiago, y nos vamos a nuestro vecino país de Haití. Empresarios de Haití buscan invertir en la República Dominicana y esto nos habla de unas 5 empresas de Haití que están dedicadas a la venta de productos alimenticios, belleza, moda y artesanía que buscan invertir en el país, en las provincias de Puerto Plata, Barahona, La Vega, La Altagracia y Samaná. Estas empresas participan en la misión comercial virtual en una ronda de oportunidad de negocios con empresas haitianas, la cual se llevará a cabo a partir del próximo 7 de este mes hasta el 4 de junio. Esto tiene como misión representar los productos de esas empresas y explorar oportunidades de negocios en el país junto a cámaras de comercio de la República Dominicana.
Esta iniciativa, que es respaldada por la Agencia Caribeña de Desarrollo de las Exportaciones, junto con la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana y la Oficina del Ordenador Nacional del Fondo Europeo de Desarrollo, pues, y otras entidades como el Ministerio de Economía en su Oficina de Planificación de la República Dominicana y la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, pues pretende continuar incentivando ese mercado bilateral que es tan importante. Eso fue un programa lanzado en el año 2012, con una asignación de $50 millones, y ha sido, digamos que, bastante exitoso por los resultados, pensaría yo. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de más de $380 millones en mercado informal en las fronteras, ¿verdad? Y Ahora nos dicen que República Dominicana exportó 703 millones de dólares hacia Haití entre 2018 y 2019, según el Banco Central. O sea, un mercado que sigue siendo importante para el país y que además contribuye a que ojalá el desarrollo también llegue al vecino país y así se eliminen presiones que existen, pues sobre todo los que habitamos la Española. Así que buenas noticias por ese lado. Ojalá continuemos en acercamientos, ojalá las empresas haitianas y las empresas dominicanas continúen estas alianzas buscando la forma de crecer mutuamente.
Así es, Santiago. Y por último, vamos a hablar del programa FASE. La semana pasada habíamos hablado de que FASE terminaba el día viernes de la semana pasada. Y nos dice la noticia de hoy que no va a ser extendido, aunque se acordará una ayuda que va a ser sectorizada. El presidente Luis Abinader anunció que el programa de Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado en su modalidad 1 cesó, pero en su lugar se acordará con el sector turismo, especialmente el de la costa norte del país, un programa similar para arropar a esos trabajadores que todavía, Santiago, no han podido recuperar sus empleos por la naturaleza del mismo, que tienen que ver con el área de sector turismo.
Entonces, se calcula, se calcula que son cerca de 38 mil trabajadores que todavía se mantienen suspendidos, concentrados en esa zona del país. Así que ojalá que la ayuda continúe permitiéndoles sobrevivir mientras el sector termina de reactivarse y vuelven a sus puestos de trabajo. Buenas noticias entonces para los dominicanos que están en sector turístico en la parte norte. Con eso terminamos nuestras noticias de hoy y nos vamos a conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo tenemos el gusto de contar nuevamente con nuestra querida Paola Suero. Muy buenas noches, Paola.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. A todos los oyentes. Muy feliz de estar aquí con ustedes.
Sí, va a tocar mirar. Si la audiencia te sigue pidiendo como lo está haciendo, nos va a tocar cambiar de esquema. Nosotros hemos venido hablando contigo de inversiones a través de puestos de bolsa. De manera general, ya nos hablaste de los mutuos, de los sell buybacks, de los mutuos estructurados, ¿verdad? ¿Qué nos traes para hoy?
Queremos seguir conversando sobre en qué se puede invertir en nuestro mercado, porque muchas veces las personas, tú sabes que empiezan diciendo, bueno, pero este mercado es tal cual como los mercados internacionales, o sea, yo puedo comprar, ¿qué te digo?, acciones de Apple o lo que fuera. Todavía esas cosas en nuestro mercado local no las podemos comprar, pero sí hay diversos instrumentos. Lo principal que se negocia en nuestro mercado son los bonos, que son valores de renta fija, aunque también se transan cuotas de participación de fondos de inversión cerrados y valores de fideicomiso y ya valores titularizados. O sea, hay diversos instrumentos, pero principalmente lo que más se transan son valores de renta fija, como son los bonos, y los, dentro de eso los principales emisores son el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, aunque también ya varias empresas de distintos sectores se han animado a financiarse a través del mercado de valores emitiendo bonos corporativos.
Tú la vez antepasada, creo que fue una participación anterior, nos hablabas de inversiones a corto plazo. ¿Estos bonos también son para el corto plazo o en qué escala los pondrías tú? Porque en corto plazo tú nos decías y nos recomendabas, mire, los mutuos, los sell buyback son excelentes para gente que necesita el dinero, no solo en el corto plazo, sino de repente a una fecha específica. Tú decías que eso se podía hacer a 20 días, a 31 días, a 63 días, a los días que yo quisiera. ¿Cómo es el caso de los bonos y para qué nos los recomiendas especialmente?
Ok, entonces cuando se invierte en bonos, normalmente se realiza una inversión a vencimiento. O sea, ya el plazo va a depender del plazo del instrumento, porque puede ser que dependiendo de la fecha en que fue emitido el bono, le quede menos de un año de vigencia, por ejemplo, y lo estás comprando en el mercado secundario. Pero normalmente se realiza esa inversión cuando no se tiene previsto que se tiene que se va a tener necesidad de retirar los fondos en un corto plazo. No quiere decir esto que no se pueda hacer. O sea, si luego de que usted realiza una compra de un bono corporativo, por ejemplo, que vence en el 2023, por decir algo, por decir cualquier cosa, y a final de este año se le presenta una necesidad de liquidez y tiene que vender esa inversión, no es que no lo pueda hacer. Lo va a hacer, pero no están prefijadas las condiciones como sucede cuando se hace una operación a corto plazo con un sell buyback o un mutuo estructurado. Entonces, ¿a qué precio usted lo va a vender cuando lo venda en el mercado secundario? Va a depender de las condiciones del mercado en ese momento y pudiera usted o realizar una ganancia o realizar una pérdida o simplemente recuperar su capital.
Eso está clarísimo. Tengo una inquietud. Cuando tú nos hablabas de los mutuos y de los sell buybacks, nos decías que es una clase de préstamo por cualquier activo del mercado de valores. En un bono, ¿qué es lo que yo hago? ¿También presto mi dinero? ¿Qué recibo a cambio? ¿Cómo funciona? ¿Qué es un bono como tal?
¿Qué es un bono como tal? Muy buena pregunta. Pues los bonos son instrumentos financieros representativos de deuda que permiten a las entidades que lo emiten a financiarse, a obtener, captar los fondos para financiar sus actividades. Entonces, cuando tú, Santiago, compras un bono, si lo compras en el mercado primario, recordemos que el mercado primario es cuando justo sale la emisión, ahí tú estás directamente prestándole tu dinero a la empresa que lo está captando, a la empresa emisora.
Es decir, ahora bien, ¿a Parval o a quién? ¿A mi puesto?
Depende de quién haya emitido el bono. Recuerda que a través de los puestos de bolsos, en el caso de Parval, nosotros somos emisores. Hemos emitido bonos corporativos Parval. Cuando compras bonos corporativos Parval, le estás prestando tu dinero a Parval. Esos son unos fondos ahí en el prospecto de emisión y en el aviso de colocación se especifica para qué se le va a dar el uso de los fondos captados de esa emisión, que normalmente en el caso de los bonos Parval, por ejemplo, es para utilizarlo en incrementar el portafolio de inversión en instrumentos de oferta pública, en un capital de trabajo nuestro particularmente. Pero si usted está, digamos, invirtiendo en bonos emitidos por la empresa ABC y los compra a través de Parval, igual a quien le prestó el dinero, por así decirlo, es a la empresa ABC, que lo emitió en ese momento. ¿Me entiendes?
Entonces,
pero ahora bien,
cuando yo compro bonos, no estoy invirtiendo en Parval. No le estoy prestando mi dinero a Parval.
No, estás invirtiendo a través de Parval. Recordemos que somos un intermediario. Es a través nuestro que ustedes tienen acceso a los distintos instrumentos del mercado de valores.
Y el que me dé el dinero es el emisor de ese bono.
Exacto,
el bono
así
es del Ministerio de Hacienda, el que me dé el dinero es el Ministerio de Hacienda.
Exacto, entonces los pagos de intereses y de capital a vencimiento los recibes a través de Cebaldom, que es la Central de Valores Dominicana donde están custodiados los títulos. ¿Y qué es lo que sucede? No es que Cebaldom es que te paga de su bolsillo, es que los emisores, cuando llegan las fechas de pago, ya en lugar de, como cuando eran las emisiones, digamos, previo al sistema de anotación en cuenta, ya en lugar de tener que pagarle de forma individual a cada inversionista, pues se paga el monto total de los intereses o del capital a Cebaldom, que lo canaliza a los inversionistas que son los tenedores de esos valores.
¿Ese dinero me llega a mi cuenta del banco o me
llega a tu cuenta bancaria?
¿A mi cuenta dentro del puesto de bolsa o cómo funciona?
Directamente a la cuenta bancaria que tú indicaste en tu formulario de Conozca a tu cliente cuando tú abriste la cuenta a través del puesto de bolsa.
¿Y alguien me avisa a mí que ese dinero me lo pagaron o yo tengo que estar pendiente?
Normalmente tú estás pendiente, Pero a veces
pues los yo sí, porque yo necesito mucho mi dinero y estoy muy pendiente, soy muy disciplinado, pero hay gente que no.
Pero muchas veces los ejecutivos de cuenta les recuerdan a sus clientes que van a recibir pagos con el mismo propósito de verificar si ese dinero lo quieren reinvertir, por ejemplo. No es que lo tengan que hacer, pero es para darle la opción.
Ok. Y si yo, por ejemplo, quiero, en vez de que mi dinero me llegue, porque yo sé que esta transacción se puede, en vez de que mi dinero me llegue a mi cuenta bancaria, que lo envíen a la cuenta que yo tengo directamente con mi puesto de bolsa, o lo envíen directamente a mi fondo de inversión, ¿cómo lo puedo hacer? ¿A través del puesto de bolsa o tengo que ir a Cebaldón y decirles a ellos que lo hagan? ¿Cómo funciona esa operación?
Eso depende de con cuánta antelación se realice. Recuerden que los pagos de intereses, por ejemplo, tienen una fecha preestablecida y se va a pagar acorde al cierre del día anterior, por ejemplo, de cómo estén los tenedores en el día anterior. No vaya a ser cosa que se venda el título y le toque a otra persona. Las instrucciones, en algunos casos sí se puede dar instrucciones específicas de que algún pago vaya a una que otra cuenta, pero son casos muy específicos que tienen que verificar directamente con su corredor de valores el proceso a seguir, porque es que depende del caso particular.
Muy bien. Te tengo una pregunta sobre la compra del bono, sobre mi inversión. Yo he visto que esos bonos a veces dicen que tienen una tasa cupón y a veces dicen que tienen una rentabilidad diferente. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo así que el emisor, por ejemplo, paga el 12%, pero mi rentabilidad puede ser del 9%? ¿Nos puedes explicar ese pedacito de los bonos?
Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, primero vamos a hablar entonces de las características de los bonos. Específicamente, cuando se realiza una compra de un bono, tú ves que tú tienes un valor nominal, que digamos es el capital del bono, la cantidad de títulos, por así decirlo, que tú estás comprando. Ese título paga una tasa cupón en específico, que puede ser una tasa fija o una tasa variable, según se haya establecido en el prospecto y aviso de colocación. Tiene una fecha de vencimiento, tiene una periodicidad de pago de intereses, o sea, tiene unas características preestablecidas. Para definir el precio al que tú lo vas a comprar en un día dado, se utiliza mucho en nuestro mercado hablar del rendimiento al que tú estás comprando ese título. Entonces, de ahí surgen varias cosas, varios escenarios, que tú puedes comprar el título a la par, a descuento o con prima. ¿Con qué se come eso? Entonces, en tu ejemplo, que hay un título que tiene una tasa de cupón del 12% y se está negociando a un rendimiento del 9, fue que mencionaste, o del 8.
Sí, señora.
Un rendimiento menor que la tasa cupón, ese título se está entonces negociando con una prima. Eso quiere decir que cuando tú compres el título, como el título, pase lo que pase, va a pagar la tasa cupón, y tú lo estás comprando a un rendimiento menor por las condiciones del mercado, que vamos a hablar un poco más de eso al culminar el ejemplo, tú pagas por adelantado una prima, porque tú es como devolviendo ese interés adicional que tú vas a recibir, porque tú vas a recibir el 12 sobre el valor nominal, y tú lo estás negociando al 8. Entonces, si el rendimiento es menor al cupón, tú lo vas a comprar con una prima, o sea, un precio mayor de 100, y si es el caso inverso, tú lo compras a descuento, o sea, por ejemplo, si el rendimiento es mayor al cupón que paga el título, tú pagas menos por él, tú lo compras a descuento. Entonces, ¿quién dice eso? ¿Quién dice cuando un título está a prima, a descuento? O sea, ¿por qué un título se va a negociar al 8?
Yo siempre querría comprarlo a descuento, ¿verdad? Que me salga más barato de lo que voy a recibir.
Sí, no, eso dime. Yo, mira, te puedo decir que los clientes normalmente, si tú le vendes un título al descuento, ellos ni quieren entender, no preguntan nada, todo les resulta clarito porque están pagando menos, ellos son felices. Pero desde que tienen que pagar una prima es como que, ¿cómo es que funciona ese cálculo? Ahí buscan más entender la transacción, definitivamente. Entonces, ¿pero de qué depende? Depende de las condiciones del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que ahora mismo ustedes saben que estamos viviendo un escenario de tasas bajas. las tasas han bajado como resultado de las medidas expansivas que se han tomado para hacer frente a la pandemia, a los efectos causados por la pandemia del COVID. Entonces, si un título fue emitido, por ejemplo, el año pasado, para no alargarme mucho, fue emitido el año pasado, un título fue emitido a 5 años a una tasa, del 10%, y luego de eso bajaron las tasas en el mercado y tú hoy lo vas a comprar en el mercado. Primero, ya el título no es a 5 años, ya le quedan es 4 años. Entonces tú lo comparas con instrumentos similares. ¿Qué te están ofreciendo por 4 años ahora mismo? Y te están ofreciendo, esto de nuevo todo es hipotético, un rendimiento como en el caso del ejemplo que estamos diciendo del 8% o del 9%. Entonces ahí, al tú comprarlo a ese rendimiento que sí te hace sentido por el plazo que le queda al título, pues por eso es que tú te toca pagar una prima, porque el título, como quiera que sea, va a pagar la tasa cupón que tenía originalmente determinada en su fecha de emisión. No sé si le quedó claro, pero es que es difícil. Parece, mira, se necesita una pizarra.
No es un tema tan fácil, pero yo creo que deberíamos darle un par de conversando a fondo a esto, no solo para ampliar esto, sino para que nos expliques mejor esto que tú decías de cómo comparo los bonos, cómo puedo saber si lo que me están dando es bueno o no, si me sirve o no, cómo en el mercado puedo hallar otra inversión que yo pueda decir, esta es comparable. Entonces, muchísimas gracias, Paola. Creo que la introducción a los bonos ha sido bien buena. Creo que está claro que es un préstamo que yo hago a la entidad que emite, que tiene unas condiciones fijas, pero sí te voy a pedir que sigamos tratando el tema en otro Conversando a Fondo. ¿Qué te parece?
Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy es una estadística que a mí me sorprendió. Habla de los créditos al sector turístico en la República Dominicana. La estadística particularmente es que los créditos a este sector, si uno compara febrero del año 2021 con febrero del año 2020, se incrementaron un 20%. ¿Y por qué me sorprende a mí? Espero que a muchos de ustedes también. Pues porque realmente el desenvolvimiento de las actividades turísticas en la República Dominicana en este año no ha sido el mejor. Recuerden ustedes que terminamos el 2019 con unas campañas de descrédito muy fuertes al país por cuenta de algunos eventos que unos turistas estaban señalando en los hoteles de República Dominicana. Y tuvo que salir el gobierno y todos los empresarios de esta actividad turística a defender el sector dominicano en el ámbito internacional. Posteriormente vino la pandemia y para nadie duda pues que este sector fue uno o ha sido uno de los que más se ha golpeado en el país. Pero pese a eso, los proyectos se han incrementado y la banca ha financiado proyectos por 72,235 millones de pesos en este 2021, es decir, con corte a febrero de 2021, en todo ese año, de febrero de 2020 a febrero de 2021, se hicieron créditos por 72 mil millones de pesos a través del sistema financiero, lo cual es superior a los 60 mil millones de pesos que se habían hecho entre febrero del 2019 y febrero del 2020. un incremento de 12.200 millones de pesos que van al turismo a financiar estos proyectos que con certeza yo creo que nos van a permitir reactivar la actividad económica y volver a crecer mucho en esas zonas turísticas. Importante señalar que muy buena parte de estos recursos, el 89% de estos recursos, es decir, 64 mil millones de pesos, fueron prestados al sector turístico en dólares y tan solo 7.700 millones en pesos dominicanos. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, los recursos que destina la banca para estas empresas que se dedican a las actividades turísticas se han venido incrementando cada año. Cada año que pasa se han venido incrementando. Sin embargo, para febrero de este año, la cantidad de financiamiento se ha reducido, pasando de 24.371 a 20.559 en el mismo mes, pero de este año. Es decir, el monto prestado ha aumentado, pero la cantidad de créditos, como ustedes lo ven, se ha reducido un 15%, algo así como 4.000 créditos menos, aunque el monto, como les señalo, continúa creciendo. Las tasas de interés también han sido favorecedoras. En el 2020, en promedio, se pagaba cerca del 17.1%, mientras que para este año, esos créditos en promedio están al 13.5%. Interesante entonces conocer cómo el sector turístico continúa creyendo en el futuro del país, continúa apostándole, continúa endeudándose para desarrollar proyectos. Esa es nuestra estadística de hoy.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Buenas noches Santiago, buenas noches a todos los radioescuchas. Para mí siempre es un honor estar aquí con ustedes y hoy con un contenido interesante, de verdad.
Me imagino que vamos a seguir por la línea del crédito. En las últimas sesiones hemos hablado de eso. ¿Qué nos traes para hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tipo de crédito que voy a confesar que es uno de mis favoritos por la versatilidad que tiene, por el uso que tiene, por las facilidades que ofrece. Hay veces que estamos necesitando dinero a propósito, por ejemplo, de los temas escolares que empiezan ya a dar de qué hablar, y a veces como para cosas puntuales donde no necesitamos necesariamente, no es un préstamo hipotecario porque no vamos a comprar una casa, tampoco es un préstamo de vehículo porque no vamos a comprar un carro. Entonces es un tipo de línea de crédito o extracrédito, que es lo que vamos a conversar hoy, donde tú tienes acceso a dinero de manera rápida. O sea, tú no vas a tener, cuando necesites buscar el dinero, no necesitas hacer todo ese papeleo, o sea, lo vas a hacer solamente una vez y vas a tener una especie de fondo disponible para los fines que tú estés necesitando. Entonces me gusta muchísimo porque, como les dije, es un préstamo rápido y que ya una vez aprobado te permite disponer del efectivo cuando tú lo necesites, sin necesidad de visitar nuevamente la oficina de la institución financiera que te está dando ese crédito. O sea que vas a terminar, vas a hacer el proceso de solicitud y aprobación una vez, se te va a aprobar un monto X disponible, por ejemplo, 10 mil pesos, 50 mil pesos, 150 mil pesos, whatever, lo que sea. Y ya una vez tú lo necesites, pues entonces tú tienes acceso a él de manera rápida. O sea, es como que tú lo tienes disponible, lo usas, y cuando ya no lo necesitas, entonces lo puedes pagar y no te está tampoco copando tu acceso a crédito. Entonces, es un producto fácil. Es un producto súper fácil. Es un producto que te permite incluso pagar por el tiempo que tú vas a utilizar el dinero, ¿verdad? ¿Te gustó ese, Santiago?
Porque me permite prepagar también, o sea, yo puedo anticipar el pago, sí, cuando yo desee.
Sí, o sea, a diferencia de los préstamos, ¿verdad? Que tú normalmente tienes una fecha de pago específica y que si pagas a... Si tú tienes normalmente un monto máximo que tú puedes abonar a tus préstamos, dependiendo del tipo de préstamo que tú negocies, las condiciones que tú negocies. Pero normalmente en un préstamo tradicional tú puedes abonar una parte solamente anual. Quizás no es recomendable saldarlo antes del tiempo acordado porque pagas penalidades. En el caso de las líneas de crédito, pues entonces tú usas lo que necesites por el tiempo que lo necesitas, y si no lo necesitas y ya, por ejemplo, lo sacaste por 12 meses, pero a los 6 meses ya tú lo puedes devolver, pues puedes devolver y pagar solamente por el tiempo consumido.
Espera, que esto suena
casi un paraíso.
A lo mejor de los dos mundos.
Sí, espérate. Yo tengo una tarjeta de crédito, por ejemplo. Uh-huh. Y mi tarjeta de crédito, yo llamo al banco y le digo, yo quiero una línea de crédito de mi tarjeta de crédito y me pueden dar 10, 20, 30 mil pesos. Vamos, uh-huh, que yo diga, bueno, necesito los 20. Uh-huh. Yo voy a usar esos 20 mil.
Exacto.
Pero tú me estás hablando tan paradisíacamente que yo digo, ¿cómo así? Yo lo devuelvo cuando yo pueda. ¿Y cuáles, sí, son los intereses de eso? Pamela, mira, como que si yo tuviera 0 años de edad.
Como que le estoy hablando a mi hijo. Mira lo que pasa.
Por favor, explícame.
Es un tipo de préstamo, ya sea un adicional de la tarjeta o es una línea como tal. Va a tener unas condiciones específicas. Si es de la tarjeta de crédito, son distintas incluso en la tasa regular de la tarjeta de crédito. O sea, es como una línea aparte, ¿ok? Aunque quizás su producto base, en el caso que tú mencionabas, sea una tarjeta de crédito, es una condición aparte, es un tipo de préstamo aparte, que tiene características distintas a la de la tarjeta de crédito y distinta a lo de un préstamo tradicional.
Pero tú me dices que yo la puedo pagar, cuando yo la quiera pagar, la pago. Quiere decir que yo no necesariamente el mes que viene, a los 45 días, tengo que buscar esos 20 mil pesos que yo usé para ponerlo ahí para que no me coja mora.
En el caso de que sea un extra crédito a la tarjeta de crédito, vas a tener, por ejemplo, una cuota que pagar. Y tú vas a pagar, lo vas a pagar como si fuera un préstamo. Vas a pagar cada X tiempo, tú vas a estar pagando esa cuota que te toca. No funciona igual que la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, tú, luego del corte, yo creo que tenemos que hablar de tarjeta de crédito ya.
Sí, por favor, hay que hablar de eso.
Para el próximo programa voy a preparar tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito tiene una fecha de corte, ¿verdad? Y tu tarjeta cortó el día 30. Y tú, luego del día 30, vas a tener por lo menos 22 días, 25 días, para que tú puedas pagar eso que tú consumiste. En el caso de un extracrédito, es distinto. O sea, tú, ese extracrédito, ese crédito adicional, tiene otras características que no son similares a las tarjetas de crédito. Es una casa de una línea, tú vas a tener ahí, es como un fondo disponible, el cual tú vas a usar según tu necesidad, lo vas a usar por el tiempo que lo necesites y luego lo vas a devolver. Por ejemplo, si tú tienes una línea de crédito de 100 mil pesos y tú en este momento necesitas para fines escolares usar 50 mil pesos, tú vas a desembolsarlo, vas a tener disponible ese dinero, lo vas a usar y vamos a suponer que tú informaste a tu institución financiera que tú vas a utilizar ese dinero por 12 meses. Eso evidentemente te va a generar una cuota de pago. Pero vamos a decir que tú a los 6 meses, pues ya tú tienes el disponible y tú puedes saldarlo antes de lo previsto. Tú lo puedes hacer.
Pero cuando tú me dices saldar antes de lo previsto, me estás queriendo decir que aunque yo estoy pagando unas cuotas por ese extra crédito, por esa línea de crédito, yo no estoy pagando, uh-huh, intereses. Quiere decir que yo saco 50 mil.
No, espérate. Tiene que haber intereses, por supuesto.
Claro, por favor.
Por supuesto, porque... Claro, lo que pasa es que tú vas en tu cuota, probablemente tú vas a estar pagando una proporción de intereses y una proporción de capital. Y si en menos tiempo tú decides saldarlo, o sea, pagar todo lo que tú tienes prestado, pues tú lo pagas a la fecha y vas a pagar ahí los intereses, solamente los intereses que han transcurrido, ¿ok?
Yo creo que es conveniente, para evitar confusiones, enfatizar o aclarar que lo que ocurre es que estas líneas de crédito, que son extraordinarias, por eso en muchas, sí, instituciones se llaman extra crédito, yo puedo hacer uso de ellas o a través de los cajeros automáticos con mi tarjeta débito o crédito, uh-huh, a través de el internet banking, de la plataforma de internet o a través del teléfono muchas veces, y ahí es donde viene la confusión. Pero esta línea de crédito es muy interesante, Ivette y querida audiencia, porque es una línea totalmente independiente que está disponible para cuando yo la necesite y es autodesembolsable. Es decir, ya el banco me tiene autorizado ese recurso y si yo lo necesito no tengo que hacer ningún tipo de trámite complicado con el banco. Simplemente, uh-huh, lo saco a través de mi tarjeta, lo hago a través de una llamada telefónica o lo puedo hacer también a través del internet y ya automáticamente está aprobado esto. Lo otro que es importante es que en muchas instituciones financieras yo puedo elegir el plazo, así como hago con la tarjeta de crédito, pero ojo, no es la tarjeta de crédito, es un crédito diferente. Entonces yo puedo, en algunas instituciones, parte desde 3 meses y o hasta 36 meses o hasta 60 meses, dependiendo del banco. Pero, cuidado acá, mucha atención, La tasa de interés es mucho más favorable que la de la tarjeta de crédito, porque no es un gasto de tarjeta de crédito, como tú muy bien lo indicas, Pamela. Simplemente es un crédito extraordinario al cual puedo tener acceso, es decir, de sacar el dinero a través de mi tarjeta de débito o mi tarjeta de crédito, dependiendo de la institución.
Exacto. Y algo muy importante, por ejemplo, si tú tienes ya preaprobado, vamos a decir, tú tienes preaprobado 100 mil pesos y tú usaste 50 mil pesos, a ti te quedan todavía disponibles para que tú lo puedas utilizar en otro proyecto que tú estés necesitando. Inmediatamente tú pagas y tú devuelves esos 50 mil pesos, por ejemplo, tú vuelves otra vez a tener tu disponibilidad de 100 mil pesos. O sea que la verdad es que es un producto cómodo, es un producto fácil de usar y un producto que, si llevas una buena organización financiera, puede desempeñarte como yo digo, ayudarte con proyectos especiales y sobre todo de una manera ágil y muy rápida.
Eso que tú hablas es una característica muy importante que se llama un crédito revolvente o revolvente. Revolvente, ¿verdad?
¿Por qué? Exactamente.
Porque en la medida que yo pago, puedo volver a tenerlo disponible. Como ocurre con la tarjeta de crédito, pero de nuevo, no es un crédito de
no
tarjeta
es
de crédito.
Y no tiene el interés de la tarjeta de crédito, que de por sí ya es bien, bien alto por el tipo de producto. Decimos también que el interés de la tarjeta de crédito es alto, pero es por una razón. La tarjeta de crédito no está hecha para que tú te financies, está hecha para darte unos días más de crédito. Si tú pagas con tu tarjeta de crédito en el tiempo acordado, pues es el único producto financiero que tú no vas a asumir ningún tipo de pago de interés. Es gratis. Lo que pasa es que la gente en el gratis no lo entiende y termina usándola de manera inadecuada. Entonces, cuando tú tengas una tarjeta de crédito, lo último que tú tienes que preguntarte es cuál es el interés. Paga tiempo y eso es algo que tú no vas a tener que tener en tu lenguaje nunca.
Bueno, hay otra ventaja con estos tipos de créditos en muchas instituciones, para que lo tengan claro nuestros oyentes, los pagos son automatizados. Es decir, una vez yo le digo que quiero utilizar 50 mil pesos de este crédito extra que tengo y lo quiero hacer a 6 meses, uh-huh. En muchas instituciones financieras, es de una vez estoy autorizando un débito automático a mi cuenta de ahorros o a mi cuenta corriente. Lo cual es bastante bueno porque me quita el dolor de cabeza de tener que estar pendiente. Pero ojo, lo ideal es que ustedes lleven el control y cuando puedan prepagarlo, lo prepaguen para evitarse esos intereses que aunque son bajitos, porque la realidad es que la tasa puede estar en este momento, no sé, entre el 15 y el 25, dependiendo de la institución financiera, pero por ahí puede estar. Uh-huh. No es tan alta como la de una tarjeta que es muchísimo mayor.
Muchísimo
es importante mayor. Que nos ahorremos esos intereses. Entonces, un producto que tienen a la mano. ¿Cómo lo solicito, Pamela? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a un banco y digo, necesito un ¿cómo funciona?
Sí, primero tiene que ser evidentemente cliente ya activo del banco, porque es un crédito adicional que te van a estar aprobando. Por eso, si lo necesitas, acércate a la institución financiera con la que tú tengas relación, acércate a una persona de servicio, exprésale para qué tú estás necesitando esto y te va a ayudar ahí con el proceso. Probablemente van a tener que volver a evaluar tu manejo crediticio, tu historial de crédito. Esa es otra cosa que vamos a trabajar aquí, de cómo podemos consultarlo, porque evidentemente no podemos hablar de préstamos si no hablamos de manejo adecuado del crédito, cómo estar al día en el manejo de nuestro crédito. Entonces ahí, bueno, te van a dar las opciones, algún requerimiento, algún tipo de formulario que vas a tener que llenar. Sobre todo si ya eres un cliente activo en el banco, pues va a ser mucho más fácil tu proceso porque ya te conocen y tienen toda tu información. Es un producto muy bueno.
Por último, normalmente este tipo de crédito exige unos ingresos mínimos mensuales que no son demasiado altos, pero es bueno tenerlo en mente. Están alrededor de 20 mil, 25 mil pesos, dependiendo de la institución financiera. Pero uh-huh. Es una línea, como tú lo mencionas, que está al alcance de todos, que es bueno tenerla, que no nos cuesta nada y que puede estar también ahí como para alguna emergencia si se llega a presentar.
Exactamente. Y no usar la tarjeta de crédito como emergencia.
Exacto. Si usted todavía no tiene su fondo de emergencia, primero un regaño. Le vamos a dar una palmada bien fuerte para que lo haga. Pero si no la tiene, puede utilizar este extra crédito, esta línea adicional, como para tratar de apalear esa ausencia del fondo de emergencia mientras lo termina de construir.
Así mismo.
Muchas gracias, Pamela, por este producto tan interesante. Nos vemos en 8 días.
Bye, bye. Un placer. Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión. en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Seguimos hablando de gente que ha tenido un desempeño muy bueno en el mercado de valores y alguna de las frases que ellos nos dejaron. Hoy nos vamos a referir al señor André Kosztolany, que fue un húngaro, nació en 1906 en Budapest, esa ciudad tan hermosa, y murió en otra ciudad muy hermosa, murió en París en el año 99. Él fue un especulador y un experto en la bolsa, reconocido mundialmente, participó especialmente en los mercados franceses y alemanes, pero estuvo también en la bolsa de Nueva York por allá en los años 50, después de la Segunda Guerra. Él empezó a estudiar filosofía e historia del arte en Budapest, pero su papá lo obligó a abandonar sus estudios y lo envió a París en el año 24 para trabajar como agente de la bolsa. Pero se hizo famoso fue porque en la caída de la bolsa del 29 logró hacer muchísimo dinero a través de eso que hablábamos el viernes pasado de las operaciones en corto. ¿Se acuerdan? De Big Short. André Kosztolany entonces nos trae una frase que creo que es muy apropiada para nuestro programa. Dice, en la bolsa de hoy no hay que saberlo todo, sino entenderlo todo. Y aunque se entienda todo, no hay que tomar parte en todo. Entonces una invitación a que sigamos aprendiendo, sigamos conociendo, sigamos profundizando para tratar de entender todos estos productos que el sistema financiero dominicano hoy tiene a nuestra disposición y aprovecharlos para nuestro beneficio. Pero él señala que pese a que los entendamos todos, pues en realidad no hay que usarlos todos y tomar parte en todo, sino solamente en aquellos que solucionan mis necesidades y me ayudan a tener una vida mucho más fácil desde el punto de vista financiero.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.